Salmo 138. Cuando David era joven, sirviendo al rey Saúl, vio como poco a poco la familia de Saúl estaba arruinada. Seguramente David entendía que la vida de un rey pudo ser bastante peligroso y llena de tentaciones. Pero David tenía una relación muy especial con su Dios. David tenía un destino que Dios ha predestinado. Y por eso David recibió promesas bastante profundas. Y vamos a mirar a una de estas promesas antes de entrar en nuestro texto de hoy. Vamos a segundo de Samuel, capítulo 7, y yo voy a empezar con versículo 10. Dios hablando dijo, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, Dios hablando a David, asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino, y le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de los hijos de los hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. David pudo descansar en el hecho de que no iba a perder su reino, para nada como Saúl. Su reino era muy diferente. En un sentido, todo esto está hablando de Salomón, pero también hablaba de un reino eterno, un reino que iba a durar generación tras generación, un reino que iba a finalmente terminar con Cristo. Y con ese futuro bendito, David siempre estaba dispuesto a alabar. Con esto podemos ir a versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. David alababa con ánimo. Esto ya es bien conocido. Tenemos canciones de esto. Pero ¿de qué está hablando cuando mencionó los dioses? Te alabaré con todo, delante de los dioses te cantaré. ¿Qué quiere decir esto? Delante de los dioses. Bueno, tuvimos otro salmo que hablaba de dioses con D minúsculo. Esto era el Salmo 82. En el 82 uno dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses buscará. También en 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Versículo 6 también. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes callaréis. Entonces está hablando de personas del gobierno. Está hablando de jueces. Hasta Cristo mismo citaba este verso en su diálogo con los judíos. En Juan 10:34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? ¿Pero en qué sentido son los hombres dioses, bíblicamente hablando? Es que los hombres de gran poder, que controlan muchos recursos, los que tienen gran poder en el gobierno, o que pueden quitar la vida de otros, o mandarles a la cárcel, tienen una posición como un dios, pero con D minúsculo. Hasta Dios mismo dijo que Moisés era como un Dios delante de Faraón. Porque Moisés tenía autoridad sobre él. Si alguien quiere leer en Éxodo 7:1. Amén. Moisés era como un Dios de minúsculo delante de Faraón porque tenía autoridad y poder sobre él. Siendo así, ¿qué es lo que David está diciendo en el primer versículo? Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. David estaba dispuesto a adorar delante de quien sea. Hay muchos cristianos modernos que prefieren mantener su fe como un secreto. En el trabajo nadie sabe que ese hermano es hermano. No hablan de su Dios, prefieren evitar cualquier forma de comentario o de crítica. Pero David no era así, sino que muy confiado en su fe, estaba dispuesto a alabar y dar gracias delante de quien sea, aún delante de los muy poderosos del mundo. Versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David sabía que las promesas de Dios, la palabra de Dios, es imposible de frustrar. Que todas las promesas que Dios ha hecho a nosotros seguramente serán cumplidas. Aquí no habla del templo grande construido por Salomón más tarde, sino el tabernáculo. Pero David tenía en su corazón construir tal templo, porque estaba convencido de que Dios era digno. Vamos a regresar a 2 Samuel 7:12. Dios dijo, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre tu trono y su reino. Y yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por eso David vivía en optimismo. Versículo 3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. David oraba mucho. Y Dios siempre contestaba sus oraciones. Ahora bien, a veces Dios no ha cumplido todo con la rapidez que uno pudiera desear. Pero mira el texto. Dice que recibió fortaleza para aguantar, para esperar. Me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Isaías 55:24 dice, y antes que claman, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Quiere decir que Dios sabe que la oración está viniendo. Dios va a contestar. Pero si va a tomar tiempo cumplir lo que tú estás pidiendo, dice que va a mandar la fortaleza. Los que realmente han experimentado la manera en que Dios ha contestado sus oraciones década tras década, ya pueden vivir en un optimismo bíblico. Claro, la vida va a venir con sus golpes. Asuntos de salud, problemas de relaciones, trabajo, economía. Pero conociendo cómo Dios ha sido fiel, respondiendo a la oración, la vida no es tan espantosa. 4. Te alabaré, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. David era uno de los profetas grandes de la Biblia. Aparte de ser rey, aparte de ser autor de muchos salmos, David pudo ver cómo las cosas iban a pasar en el futuro. Y David estaba seguro de que el reino de Dios iba a tener un éxito enorme en todo el mundo. Por eso dijo que todos los reyes de la tierra iban a terminar alabando a su Dios. Mire el resto. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Esta forma de optimismo bíblico es casi ausente del mundo moderno de las iglesias. Pero es muy común en los salmos. Lo hemos visto también en Salmo 22. En Salmo 22 y 27. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Este Salmo 22 es de Cristo en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero por lo que Cristo hizo, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Qué está diciendo David? Hasta Arabia Saudita, hasta Irak, Irán, todos. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Para muchos cristianos modernos, tales profecías parecen una fantasía. Pero tenemos que recordar que había un tiempo cuando nuestra fe solamente existía con unos pocos en un rincón del Medio Oriente. Y ahora estamos en todas las naciones del mundo. Y la fe sigue creciendo. Y en el libro de Isaías veremos un optimismo aún más grande en sus profecías. En Isaías 2:2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Eso está hablando del reino de Dios. Como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. No algunas, no la mayoría, todas. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La mayoría de los cristianos hoy en día leen algo así y dicen, estás soñando. No, nunca va a pasar. Pero en un sentido está empezando ya, porque mira las familias que entran en la iglesia con muchos pleitos, esposo y esposa siempre con rencor, creciendo en el Señor. Ya no están peleando, ya no están aprendiendo la guerra que tenía antes en su propia familia. Entonces, David creía en esa forma de profecía y por lo tanto se creía que tarde o temprano, conociendo la fidelidad de su Dios, todos los reyes, todos los poderosos de los gobiernos iban a venir a su Dios. 4 y 5. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Estudiamos antes de la reina del sur llegando a Salomón diciendo, ¡wow, eso es increíble! Y era una forma de evangelismo. Cuando estaba prosperando porque estaba fiel, sin ídolos, todo el mundo tenía un interés. Claro, la perversidad del hombre es grande. Pero el Espíritu Santo, si se puede convertir a uno, entonces el mismo Espíritu Santo puede convertir a 10, y si puede convertir a 10, puede convertir a 100, o a 1,000, o 1,000 a la vez. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo convirtió 3,000 personas a la vez. Y esto aún ahora no es cosa difícil para Dios. 6. Porque Jehová es excelso y atiende a humilde, mas al altivo mira de lejos. Siempre y cuando se hablan de esas grandes profecías, sigan hablando de la humildad que Dios quiere ver en el hombre. ¿Por qué? Hermanos, es que las guerras de toda forma de corrupción, guerra de naciones o guerra de familia, todo esto viene por el orgullo, la arrogancia del hombre. Cuando haya humildad en una iglesia, en una familia, en un negocio, se puede hacer mucho para progresar, para construir una iglesia, para avanzar el reino de Dios. Lo destructivo del hombre viene con su deseo de controlar todo y jugar el papel de Dios, haciendo su propia ley y rechazando la santa ley de Dios. Por esto tenemos tantos problemas en el mundo. Versículo 6. Porque Jehová es excelso en tienda humilde, mas al altivo mira de lejos. A veces leyendo un verso como este, se concluye muchos que Dios siempre está al lado del pobre. Pero no necesariamente, hermano. No necesariamente. El pobre que cree y que clama el nombre del Señor, sí, Dios estará a su lado. Pero el pobre que anda blasfemando el nombre de Dios, no puede esperar la misma protección. Y hay muchos ejemplos de esto en la santa ley de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 23:2, dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. No simplemente porque es pobre le va a dar el derecho, ni tampoco quitar su derecho. Y es aún más claro en Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, sí, Dios está con el humilde, pero simplemente por ser pobre no es una garantía del favor de Dios. Trabajando a veces con los de la calle, hay mucho orgullo y blasfemia entre ellos. Y se sufre mucho porque, no simplemente por ser pobre. Muchos creen que Dios siempre tiene que favorecer al pobre, pero no es cierto. Si no es una persona de fe y de humildad. Versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Ese es otro gran motivo del optimismo bíblico. Vivimos en un mundo que es a veces peligroso, a veces espantoso, pero con Dios a nuestro lado, con esa forma de promesas, de protección, la vida siempre está más cómoda. Está más cómoda. Y a veces cuando somos nuevos en la fe, Dios tiene que mandarnos unas aflicciones para aprender que este mundo no puede separarnos del amor de nuestro Padre glorioso. Ahora, el último versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso es el punto final del Salmo. Lo que Dios ha empezado en ti, hermano, hermana, Dios lo va a cumplir. Mire lo que dice en el texto. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una promesa. Cristo es el autor y el consumidor de tu fe. ¿No crees, hermano, que yo voy a seguir hasta el fin porque yo tengo la fuerza? No. Cristo es el autor y el consumidor de tu fe. Y por eso te puedes vivir en grande esperanza y optimismo. Estás unido con el equipo ganador. Hebreos 2:12-2. Puesto los ojos en Jesús, Porque muchas veces la gente dice, oh, tengo que mirar a mí mismo, oh, no, estoy fracasando. Claro, va a fracasar. Hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, donde está reinando ahora. Es posible que San Pablo estaba pensando en este texto del Salmo de hoy cuando escribió en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lo empezó y si empiezas a desviarte, Dios te va a mandar algo de disciplina, algo de aflicción. Dios no te ha salvado solamente para abandonarte más tarde. Lo que Dios ha empezado en ti seguramente se va a cumplir. Conociendo esto, uno puede vivir en gran confianza y hasta en el optimismo. Vamos a mirar a otro texto en Juan 10:27. Cristo estaba hablando con los fariseos y dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Cuando Él dice, yo les doy vida eterna, no están comprando la vida eterna con sus buenas decisiones, con sus buenas obras, con sus muchas oraciones. Dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Mira la promesa. No perecerán jamás. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Hermano, si el diablo pudiera arrebarte de la mano del Señor, lo haría ya hace tiempo. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más fuerte que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es seguro, es seguro. Eso es el optimismo bíblico. Unos puntos de aplicación. Y podemos cerrar. David entendía que estaba llamado, salvado por la gracia de Dios. David sabía que su destino estaba predestinado por Dios. Y que su familia estaba ordenada a reinar. Y aún cuando se caía en el pecado, por tan terrible que era su pecado con Betsabé, Dios no canceló su promesa con él. Dios no le quitó el reino como con Saúl. David, claro, sufría las consecuencias de su pecado. Pero conforme a la promesa inquebrantable, no perdió su reino. Y hasta la fecha, escuche, hasta la fecha, su hijo Cristo está reinando. En fin, ¿en qué año estamos viviendo? Estamos viviendo ahorita en el año 2017. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿De dónde viene ese número? Mire la manera, hermano, hermana, en que se graba la historia en la Biblia. Hay muchísimos ejemplos, solamente voy a mirar a dos ejemplos. Un ejemplo es 2 Crónicas 15:10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Si pidiera el año a ellos dirían, pues estamos en el 15 de nuestro rey. O, por ejemplo, otro, en 2 Crónicas 35:19. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Entonces, se pudieran la gente, ¿en qué año estamos? Iban a decir, pues estamos en el 18, ese es el año. Se marcaban sus años conforme a los años que su rey ha reinado. Es el mismo ahora. A veces con el número del año dice AD, que quiere decir AD, en latín es Anno Domini, o sea, el año del Señor. Tú y yo, hermano, estamos viviendo en el año 2017 del reinado de Cristo. Estamos siervos del rey actual, parte de la familia real, y por lo tanto debemos de vivir en el gozo, en el optimismo bíblico, como el gran David antes de nosotros. Y si tú quieres vivir con más esperanza, más gozo, menos preocupaciones en este nuevo año, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo interesante en estos salmos. Te damos gracias por la reunión de jóvenes que están llevando a cabo, Señor, en el otro cuartito. Sigue derramando tu Espíritu Santo aquí, Señor, especialmente en las noches de viernes, Señor, que sean algo grande en este nuevo año para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.